Buenos días a todos. ¿Por qué no se da una media vuelta así sentado a alguien y le da un fuerte saludo? Usted que nos visita en el internet, de igual manera reciba un fuerte abrazo de su familia aquí en New Hope en español. Bueno, hermanos, ahora estamos de nuevo continuando esta consideración de enseñanzas, que estamos en el libro de Cantar de Cantares y he tenido varias conversaciones con muchos de ustedes y otros pues me han hecho preguntas bien directas y me han dicho: bueno, pastor, este libro, ¿qué importancia o relevancia? O a veces este libro crea como un tabú por el lenguaje que usa. Entonces, yo creo que todo es cierto. Sin embargo, es la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, usted y yo debemos luchar con las verdades escritas que no solamente a través de los siglos han sido de gran bendición, no solamente exclusivamente para matrimonios, algo que el hermano Milton no mencionó la semana pasada, pero es relevante al estudio del libro de Cantar de Cantares. Es según algunos eruditos, el Cantar de Cantares formaba una lectura poética que se leía congregacionalmente, en el contexto así como un culto público, en la semana de la Pascua. Ahora usted luche con eso. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué tiene que ver el beso y las descripciones del cuerpo físico entre una pareja y la pasión que uno puede concluir en esta literatura, este arte bello, ¿no? De literatura poética, y luego leerlo en la Pascua? Como que teológicamente algo está fallando ahí. Sin embargo, el tema de hoy trata un concepto que espero y es mi anhelo, mi deseo, que usted escuche y permita que, así como Dios ha tratado con mi vida y en todo sentido, en mi matrimonio y en todas áreas de mi vida, con esta palabra de reconocer. Creo que eso es el tema que vamos a ver y analizar esta mañana en el texto que vamos a leer. Ya sabemos que era Salomón quien escribió esta canción, ¿no? Es lo que significa cantar, una canción. Y el hermano Milton hizo un trabajo muy fenomenal la semana pasada, que justamente después del servicio le dije al hermano, elevaste la barra bien alta. Yo no sé si lo voy a poder lograr como pastor. Ya eres, ha desarrollado el hermano una habilidad pública y le doy gracias a Dios por eso. Pero sin embargo, él nos enseñó la semana pasada que pues esto es una canción de entre 1,005 otras canciones que Salomón había escrito. Algunos eruditos sugieren que el Cantar de Cantares no es una canción solamente, es una composición de varias canciones. En efecto, cuando uno va analizando todo el libro de Cantar de Cantares, es como que las estrofas y las notas y los coros y los puentes, ustedes que son músicos entienden lo que estoy diciendo. Si usted no es músico, lo siento por usted. Pero entonces el Cantar de Cantares cambia. Y usted, si vuelve a regresar y empieza en el capítulo 1, versículo 1, y empieza a leer, empezando del versículo 1 al versículo 2, al versículo 3, usted va a notar que gramaticalmente el autor cambia de primera persona a segunda persona a tercera persona y regresa a segunda persona y está intercambiando las personalidades de quienes están hablando. También sabemos que la mujer que está hablando, ¿no? En estos primeros textos que vamos a observar, ella está anhelando. ella está buscando reconocimiento. ¿Sabe? En la vida, no importa en qué es nuestro estatuto social, qué es nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra experiencia, cómo hemos sido formados a través de nuestros padres. Todos, absolutamente todos, buscamos ser vistos y reconocidos y tomados en cuenta. Y note bien, podemos observar muchas cosas, pero es muy interesante. Yo batallé con cómo iba a llamar ese sermón, hasta le decía a algunos hermanos, yo creo que le voy a llamar a intitular este sermón La Morena. Baje conmigo aquí, abra su Biblia a Cantar de Cantares, versículos 5 y 6, y vamos a leer lo que nos dice las Sagradas Escrituras, y comienza de esta manera. Dice: soy morena, ok, automáticamente nos deja saber, soy morena, pero hermosa. Y luego continúa diciendo: oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. Ahora, si usted es como yo, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué lenguaje poético está usando el autor aquí? Y luego vamos a observar versículo 6, que también nos revela algunas cosas. Nos dice: no miren así por ser morena. ¿Okay? No me miren así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Eso nos da la razón porque es morena. Luego dice: mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos, por eso no puedo cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. Ahora, si usted está leyendo otras versiones, van a tener algunas connotaciones un poco diferentes. Y yo le sugiero que sería bueno, si le es posible, tome la Nueva Versión Internacional, tome la Reina Valera. Usted seleccione el año de la Reina Valera que usted quiera leer, yo no me voy a enojar. Pero tome la Nueva Versión, la Reina Valera, tome la Nueva Traducción Viviente y tome la Biblia de las Américas y analice los cuatro versiones a ver cómo lo describen. Es un buen ejercicio para que usted observe las diferentes traducciones de la Biblia, y ninguna de esas es la más sagrada. Todas están comunicando una verdad que está escrito en la palabra de Dios. Y hermanos, voy a enfatizar, lo que acabamos de leer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y a veces sé que incomoda, a veces crea un tabú, pero no le puedo dar vuelta a lo que está escrito. Quizás no es apropiado que se hable en la iglesia sobre temas de intimidad. Ay, cúbranle los oídos a los hijos. Y usted está viendo el resultado de una cultura que evita tener esta conversación cuando hay confusión de identidad de los géneros. Yo sé que incomoda. Yo sé que hay lenguaje en el libro de Cantar de Cantares que quizás no sea apropiado que los... Bueno, quizás para usted y para mí, pero en esta cultura donde se escribió, era apropiado que los niños escucharan una enseñanza acerca de la pureza íntima. Y es importante hoy. Podemos ver en las noticias qué está pasando en las escuelas. La crisis de identidad del ser humano en el siglo XXI está aumentando. Y es importante que nosotros regresemos a las Sagradas Escrituras, que ellas nos informen, que ellas nos eduquen, que ellas nos entrene y nos instruya en las sagradas verdades de Dios. Entonces, vemos que aquí la novia está anhelando ser vista. Está anhelando ser reconocida. Ella está anhelando ser amada. Todos nosotros anhelamos algo en la vida. Toditos. Pero note bien, vamos a las Sagradas Escrituras a observar las palabras que se nos relatan acerca de cómo llegamos a esa conclusión de que ella anhela. Mire, vamos a bajar al versículo 2 y nos dice tan solamente así: bésame. Usted fue a la iglesia para escuchar que le digan bésame. Mire lo que dice el texto, dice: bésame una y otra vez. Wow, cómo me gustaría. Sochi, ¿por qué no pasas aquí conmigo para que yo te... Pero mire lo que... Ok, eso es la Biblia, ok. So no se enoje conmigo, yo no estoy maquinando nada. Pero dile, bésame, no una vez, pero bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Wow. Pastor, ya no me gusta este sermón. ¡Qué fragante es tu perfume! Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las chicas de la vecindad, mi versión, sí, con razón, todas las jóvenes te aman. O sea, es obvio que el hombre era guapo. I'm sorry, brother, que no te consideres guapo, pero este chavo sí era guapo. Y note bien, las jóvenes lo amaban. Llévame contigo. Wow. Llévame contigo. Ven, corramos. Wow. Y luego dice: el rey me ha traído a su alcoba. Finaliza el versículo 4 diciendo: ¿cuánto? Note bien. Yo sé que vivimos hoy en día donde la gente no quiere ir a su casa. No quieren llegar después de sus trabajos a su hogar. Y mire la actitud de esta pareja. Ella está diciendo: ¿cuánto nos alegramos? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó el gozo en su matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó el gozo de estar en casa? De estar con las personas que son más significativos a su vida. Y ella dice: ¿cuánto nos alegramos por ti, oh rey? Elogiamos tu amor aún más que el vino. Yo no acostumbro tomar vino. Lo hago ocasionalmente. Ay, perdón, híjole, ya el pastor ya es un pagano. Pero comparar la intimidad. La intimidez de dos personas en unas palabras describiendo el gozo, la alegría, la satisfacción, el cumplimiento de algo tan bello y maravilloso, que el texto nos habla mucho más allí de lo que nosotros podamos asociar como algo sexual, algo íntimo, algo sensual, romántico. Rebasa a un anhelo que todo ser humano necesita, que no se encuentra en el sexo, poder, fama o el dinero. Hay un anhelo más profundo que cada uno de nosotros buscamos, deseamos, que rebasa el beso y el abrazo, que llena y sacia lo más íntimo de mi ser. Yo creo que este texto nos habla profundamente y corta y penetra a esa dimensión intangible del ser humano, a donde no importa si el cuarto está lleno o vacío. Me alegra verte, hermano Luis. Me alegra verte, Roberto. Me alegra verte, Francisco. Y me trae sonrisa a mi cara. Es un anhelo santo. Es un anhelo que sacia. Y eso es lo que estamos observando en estos textos esta mañana. Sabe que desde el principio podemos hacer análisis del libro de Génesis, ¿no? Y vemos en aquel jardín, en Génesis capítulo 3, estaba el hombre y la mujer desnudos. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque el capítulo 2 concluye que la pareja estaban desnudos. Y sabe, no solamente estaban desnudos, dice las escrituras, no tenían vergüenza. Hay algo tan bello. Yo leí cuando apenas estaba aprendiendo cómo predica, ¿sí? Muy temprano en mis estudios. Ya ni me acuerdo el autor, a lo mejor ustedes que leen van a saber el autor. Pero en inglés el libro, la meta del libro se trataba de que cómo ayudar a un orador público a vencer su temor. Porque créame o no, aún después de tantos años en el pastorado me tiemblan las rodillas. Cuando tengo que pararme aquí y hablarle a usted, y ya se imagina cómo pasé durante COVID, cuando el cuarto estaba vacío y me paraba enfrente de una cámara a predicar. Y no se escuchaba el amén y gloria a Dios y la risa. Y ese libro, gústele o no el título, me causó curiosidad, porque el título se llamaba "Te puedo ver desnudo". Y básicamente estaba la meta del libro era ayudar a ver a tu audiencia, a leer a tu audiencia, a conocer quiénes están escuchando lo que tú estás elaborando o comunicando. Y sabe, en nuestras vidas, no solamente en nuestro matrimonio, pero en nuestras vidas interpersonales, el anhelo más grande es que usted y yo estemos, y disculpe el uso de la palabra, ¿no? Si lo estoy usando mal, corríjame después, mándeme un correo electrónico, podemos conversar. Pero que usted y yo nos miremos transparentemente, o en otras palabras, como sugiere el autor, desnudos. O sea, que no haya algo que estemos escondiendo. Que no estemos cubriendo, que no seamos superficiales, que seamos transparentes, íntegros y que seamos real. Reyes, yo me enojé contigo y Reyes, tú te enojaste conmigo, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Eso es real. O que yo estoy enojado con Reyes y él me dice, Pablo, ¿estás disgustado conmigo? No, todo bien. Estoy mintiendo, no estoy siendo real ni transparente. Entonces esto llega a lo que el texto está hablando y rebasa esa dimensión que lo reducimos a veces a hacer algo solamente de íntimo o intimidez a sexual, ¿no? Pero si continuamos observando los textos, quiero dejarle tres cosas que en realidad para mí hablan acerca de reconocer. Tres áreas que en realidad el texto dirigen. Ahora, yo sé que el hermano Milton habló de diferentes maneras de interpretar el texto. Y yo estoy completamente de acuerdo. Algunos me han preguntado, pastor, ¿interpreto el texto literalmente? ¿Interpreto el texto como una drama? ¿Interpreto el texto alegóricamente? ¿Cómo yo debo de interpretar esto? Bueno, yo le voy a sugerir algo. No se afere a solo una manera de interpretar el texto. Use las diferentes maneras apropiadamente. Por ejemplo, versículo 1 del capítulo 1 dice, los cantos de Salomón, ¿cómo va a interpretar eso? ¿Alegóricamente? ¿Históricamente? Yo creo que usted lo puede interpretar literalmente, ¿no? Salomón, está describiendo al rey Salomón. No hay otra figura más grande y enorme en lo que es su capacidad de sabiduría y los artes de comunicación como lo fue Salomón. Eso no queda duda que está describiendo a Salomón. Eso no se tiene que tomar alegóricamente o figurativamente, se puede tomar literalmente. Entonces hay partes de esto donde es fácil decir, ok, por ejemplo, aquí leímos en el versículo 5, ¿no? Morena soy, pero hermosa. Bueno, eso es un poco complicado decir, bueno, lo voy a tomar literalmente. Aun cuando uno hace el estudio y el análisis en el idioma original, literalmente dice, soy negra. Es lo que está diciendo. Otras versiones dicen, soy oscura. Pero en el original llega y dice, soy morena. Ahora, pregúntese esto. ¿Por qué en ese siglo que ya son cerca de 3,000 años atrás, por qué el autor vio que era muy importante identificar el color de piel? Póngase a pensar en eso. ¿Por qué describió el autor la importancia de hablar del color de la piel? Y qué interesante que hoy en día, en el siglo XXI, todavía nos estamos peleando por las indiferencias del color de la piel. Son tres cosas que quiero dejarle. Primero, debemos reconocer dónde se encuentra la belleza. ¿Dónde se encuentra la belleza? ¿Dónde encuentra usted la belleza? ¿Sabe que tristemente algunos de nosotros encontramos la belleza en un trabajo? Otros lo encontramos en lo que llamamos el éxito o el sueño americano. Pero la belleza rebasa todo lo material. Incluso la Biblia sugiere a las mujeres, no se adornen con las joyas exteriores, sino con las joyas que adornan el alma. Y a veces nosotros clasificamos y nos acercamos a las cosas más finas y bellas por lo exterior, cuando aquí está hablando algo tan profundamente interno. Por eso ella dice, soy morena y qué. No, soy morena y hermosa. La hermosura no tiene nada que ver si eres legal o ilegal, si eres de suramericano, mexicano, centroamericano, caribeño, no importa. La belleza se encuentra en lo que usted saca de adentro y sale hacia afuera. Sus acciones, sus palabras, sus compromisos hablan de lo fino que es usted. Segundo, observamos que, y perdónenme hermanos, yo sé que parte de mi problema es a veces brinco las cosas, ¿no? Segundo, reconoce las injusticias que experimentamos no son una razón para actuar con apatía. ¿Por qué digo eso? Note bien el lenguaje que Salomita habla en el versículo 6. Dice, no se fijen así por ser morena. Ella dice, ¿por qué? El sol me ha bronceado mi piel. Ok, ya le he dicho, en el lenguaje original realmente está hablando de que era morena de piel. Pero note bien la injusticia aquí, aunque no nos dice exactamente el libro por qué, pero ella dice, sí nos da este detalle, mis hermanos se enojaron conmigo. Si usted lee otras versiones, lo dicen más apropiadamente. No dicen mis hermanos, dicen los hijos de mi madre. Es más, ni reconoció al padre. Algunos piensan que era huérfana, no tenía papá, no, por cualquier razón estaba ausente el padre. Pero ella dice, los hijos de mi madre. Y crea mucha teorías allí, el por qué. Pero es interesante que ella no dice los hijos de mi padre, si en esa cultura todo se identificaba a través del padre masculino. Pero ella dice, rápidamente dice, los hijos de mi madre. ¿Y qué hicieron los hijos de su madre? Mire, me obligaron a cuidar de sus viñedos. O sea, no solamente era una mujer morena, no solamente era una mujer bella, pero yo sugiero que era una mujer trabajadora. Era una mujer como describe Proverbios 31. Era una mujer de virtud. Quizás no tenía el prestigio de y calidad de lo que es social, económico, porque acuérdese, la raza con la que se asocia los viñedos eran campesinos. Y Salomón no era campesino, era un rey. Podría ser que la dama aquí está demostrando un poco de incertidumbre y temor de su autoestima, posiblemente, posiblemente, absoluto. Pero algo sí podemos entender de la poesía. Ella no dejó que el maltratamiento que ella recibió injustamente que la lleve hacia una actitud de apatía. Y a veces nosotros permitimos que las cosas de estas vidas o los desacuerdos nos alejen del uno al otro. Y finalmente, el texto nos enseña una verdad que yo llamo, o yo creé la palabra, porque Denise me dijo, esa palabra no existe en el diccionario, pastor. Entonces, creo que es una palabra que estoy creando yo. Y si alguien más lo usó, por favor, lo estoy usando con su permiso. Pero mire, la tercera cosa que necesitamos que reconocer es el anhelo más grande no es ser egocéntrico. Nuestro mundo en el siglo XXI nos enseña que todo se trata de usted. Mucha gente que sintoniza y llega aquí a una New Hope Church llegan con una mentalidad, ¿qué voy a recibir yo de la iglesia? ¿Qué me van a dar a mí? Oh, no me gustó la alabanza, no me gustó la enseñanza, no me gustó las decoraciones, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Eso es una actitud egocéntrica. Pero esta dama nos está enseñando una postura no egocéntrica, sino ser otrocéntrico. O sea, el famoso presidente John F. Kennedy, él dijo, no preguntes qué es lo que tu país puede ser por ti. Una mejor pregunta es qué puedes ser tú por tu país o tu nación. Y es lo que esta dama está modelando. Tanto fue su sacrificio de la injusticia que ella había experimentado por quién menos que su familia o medio hermano, si creemos en esa teoría, que ella dice lo siguiente, versículo 6, por eso no me pude cuidar a mí misma mi propio viñedo. Y luego, si usted tan solo lee el versículo 7, dice, dime mi amor, ¿hacia dónde llevarás a tu rebaño? ¿A dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta? Otra versión dice, ¿por qué yo debo ocultarme? En otras palabras, su deseo de ser reconocida era tan grande, era tan significativo y era tan importante. Hoy en nuestro país, en nuestro mundo, las puertas de la frontera están siendo derrumbadas por gente que desea ser reconocida. Hay matrimonios donde los cónyuges desean ser reconocidos. Vivimos en sociedades donde gente desea ser reconocidos. Y voy a terminar con esto. Abra su Biblia a Filipenses capítulo 2. Porque creo que las Sagradas Escrituras hablan a través de los tiempos y nos dejan saber exactamente qué es lo que necesitamos que hacer. Y note bien, voy a empezar de los primeros cuatro versículos de Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y mire lo que dice el apóstol en el versículo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, y dice: entonces háganme verdaderamente feliz, y note bien, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Entre ustedes, amándose los unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y ahí les va, ahí le cae el 20, como dicen en mi barrio. Ahí les cae, versículo 3. No sean egoístas. No sea egoísta con su talento. No sea egoísta con su vida. No sea egoísta en brindar ayuda. Y note bien, y dice: no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en nuestros propios intereses y no nos interesamos en los intereses de Dios. Y luego dice: sino también procuren interesarse en los demás. Yo le voy a rogar, interésese en mi vida. Yo me intereso en su vida. Interésese en mi vida, en mi salud, en mi familia, así como yo me intereso en su salud y en su familia. Si quiere continuar leyendo, yo le voy a invitar tan solo el versículo 5, que llamamos el himno cristológico. Lo conecta a la persona que deberíamos que anhelar más, a Cristo Jesús. ¿Quién fue Dios y no se consideró igual, sino tomó forma de hombre, la naturaleza de siervo, y vino y moró entre nosotros? Padre, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta, proclamada, anunciada, enseñada. No hay mayor anhelo que nosotros tenemos en esta vida, en este mundo, que desear que Cristo, el Señor, venga a morar en nuestras vidas. Quizás alguien en el internet o alguien aquí diga: Señor, yo deseo entregarte mi vida. Ya no quiero vivir igual. Quiero anhelar como esta dama anhelaba a su amo. Quiero que en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, yo pueda vivir ese anhelo que satisface, que cambia, que sacia, que produzca esa alegría, ese gozo que solamente proviene del cielo. Ayúdame, Padre, ayúdanos, Señor. Confesamos que tú eres Rey, Señor, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ténganme paciencia un minuto más. Voy a pedir que Melissa y su esposo José Luis pasen. Muchos lo llamamos el Puma, porque sí se llama José Luis Rodríguez. Pero como usted sabe, oye, ¿y no será tu tío? Nunca te he preguntado eso. ¿No hay alguna conexión con el Puma o algo? ¿No?
Es mi tío.
Es tío lejano. Hermanos, Hace meses atrás Melissa nos había comunicado y lo comuniqué a ustedes públicamente que ella iba a tener que dejar ir el liderazgo de la alabanza. So, eso va a ser noticias muy duras para nosotros porque nos va a dejar en limbo en muchas formas, ¿no? No nos está abandonando, nada de eso. Y yo respeto las razones por las cuales ella está pidiendo tomar un paso para atrás. Y yo le he dicho, ¿estás segura? A lo mejor estás escuchando algo equivocadamente, a lo mejor que estamos apresurados, pero no. Ella ha orado, ella ha pedido, hemos orado, hemos conversado, he incluido a los otros pastores de la iglesia. Amamos a esa familia. Son muy, muy, muy especial para sus hijos. Si usted conoce a los hijos, wow. Especialmente el más chiquitito, Daniel, hoy. Ese es un ladrón de corazones, pero eso es otra historia. Y entonces, este es el último domingo de Melissa que va a estar formalmente como nuestro líder de alabanza. Ya se llegó el tiempo. Ella nos había dicho desde que era abril o algo así. Y habíamos dicho que en junio. Y ella ha perdurado desde junio esperando que Dios supliera otra persona. Pero la realidad es que no. Es difícil. Hay mucho que se requiere para esta posición y ella ha hecho un buen trabajo y ha elevado el nivel de la alabanza en esta iglesia. Entonces, quiero que hagamos algo. Por favor, no vaya a pensar que estamos enojados o disgustados o hay algo atrás ahí. No, esto para nosotros es muy especial y yo sé que una de mis primeras preguntas es, ¿se van a ir de la iglesia? ¿Qué va a pasar? Y ellos me han afirmado, no solamente a mí, pero a los otros pastores, que eso no es el caso. Ellos necesitan que trabajar y dedicarse más a su hogar ahorita. Y yo no voy a argumentar con eso. Usted conoce a los hijos y conoce a la familia y a este hombre tan paciente. Es un hombre muy paciente. Bueno, Melissa podría opinar otra cosa, pero por lo menos para nosotros, él ha sido un hombre muy paciente, dadivoso, de permitir que Melissa tome tiempos de ensayos y preparación y juntas. Y gracias, José Luis, por eso. Gracias. Entonces, creo que le vamos a dar unos obsequios y hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y alcen sus manos hacia aquí enfrente y vamos a orar por ellos. ¿Sí, Melissa? Te amamos mucho. Vamos a orar por ellos y vamos a pedir la gracia de Dios y su protección sobre sus vidas. Yo todavía creo que Dios quiere usarte aquí y no era coincidencia por el cual tú llegases aquí al momento. Eso para mí nunca ha sido duda. Pero respeto y honro la petición que se ha hecho. Y yo espero, hermano, que usted también los abrace, los afirmen, los quieran, los busquen. ¿Sí? Y si no, al grupo pequeño, por favor, no los dejen ir. Ustedes saben quiénes están en su grupo pequeño. Ámenlos. Padre, en esta mañana, gracias. Es lo que brota de nuestro corazón. Es lo que está penetrando en nuestra mente. Gracias, Señor, por la vida de José Luis y de Melissa. Tú los trajiste aquí con un propósito mayor. Los queremos, los apreciamos, los amamos, Señor, y esperamos, Padre, que ellos puedan encontrar ese refrigerio de descanso físico, mental, emocional y espiritual. Pero Señor, sabemos que esto no es un adiós. Esto solamente es un tiempo, un periodo que ellos necesitan y queremos honrarlo. Ahora Señor, pedimos que y pedimos Padre que bendiga sus vidas, su matrimonio, su familia, su trabajo, sus aventuras que ellos tienen anhelado, Señor, bendícelos, prospéralos. Ahora, Padre Santo, pedimos que por la nueva persona que todavía no aparece, pero todo en tu tiempo, en tu momento, tú conoces la persona indicada que debe estar aquí. Y en eso estamos confiados. Ahora, Padre, te doy gracias de nuevo públicamente por mi hermana y mi hermano. Los amo y los quiero mucho. En el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. I love you guys.